Era Estados Unidos de América.
Tribunal de Camagüey rechaza apelación de la prisionera política Aniet González, la mujer de la bandera.
Presos políticos cubanos denuncian falta de agua y de medicinas con brotes de enfermedades respiratorias.
Argentina y Colombia buscan afianzar sus relaciones tras disputa diplomática.
Rusia continúa sus ataques contra ciudades y redes eléctricas de Ucrania.
El Papa Francisco hace un llamado a la paz durante la celebración de la Pascua.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos así la primera media hora de este noticiero de Radio Martí. Le presentamos ahora mismo el equipo que nos va a acompañar en esta media hora. En la producción está Elena Rodríguez, en los controles está Juan Pendaz, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
Desde las cárceles cubanas, presos políticos denuncian brote de tuberculosis y desnutrición, además de falta de agua y medicamentos. Las noticias las amplía Tomás Cardoso.
Cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, presos políticos en la isla denunciaron a Martí Noticias la crítica situación que sufren en las cárceles cubanas, enfrentando desnutrición, falta de medicamentos, además de escasez de agua y también cuarentena por enfermedades infecciosas. Desde la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, en la provincia de Granma, Joandri Gutiérrez Vargas, con condena de 7 años por los delitos de desacato y desórdenes públicos por el 11J, informó.
En esta prisión, 14 tuberculosos en la sala penal del hospital y una alimentación pésima. Escasos medicamentos, también se nos ha negado la asistencia médica.
Heriberto Telles Reynosa, paciente VIH, recluido en la cárcel para los pacientes del SIDA, llamada El Caguayo, en el municipio San Luis, en Santiago de Cuba, señaló.
La turbina está rota, del día 22 estamos aquí sin agua, nos dan agua nada más por la tarde, una tanqueta cada uno. No hay ni aguja para inyectar aquí a los presos. No hay antibiótico, no hay nada para los dolores.
Mientras que en precarias condiciones se encuentran los presos en Kilo 8 en Camagüey, explicó Ramón Enrique Montero Moriño, cumpliendo condena por el 11J.
Sí, aquí hay tremenda hambre, hay que dejar ese sancocho, yo no me lo voy a comer más nunca, ya no hay arroz, ya lo que están dando es papa, el que está podrido estando aquí, yo quisiera que tuviera la gritadera que forman por la habitación que no la aguantan.
Humberto Paz Gutiérrez, con sentencia de 5 años por el 11J, recluido en la prisión provincial de Canaleta, en Ciego de Ávila, nos dijo.
Aquí están reduciendo la copa arroz, quitaron el papel sanitario. Lo que están dando aquí es agua arroz, agua col. Enfermo, estoy yo aquí y no me quieren dar ninguna asistencia médica. Yo debo estar pesando 42 kilos. Tengo una desnutrición de grado 2.
Y desde la cárcel de Boniato, preso bajo investigación por delitos contra la seguridad del Estado, Daniel Moreno de la Peña, de 38 años de edad, alertó.
Está en cuarentena aquí por el lío de la tuberculosis. 85 personas. Mi estado físico está pésimo. Ahora mismo estoy en 43 kilogramos de peso. Me pesan más de 75 kilos. Por eso es que estoy desnutrido de grado 3. Y no me estoy muriendo, me están matando.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Desde las cárceles cubanas, presos políticos denuncian brotes de tuberculosis y desnutrición, además de falta de agua y medicamentos. Tomás Cardoso tiene esta información. Y también un tribunal provincial de Camagüey rechazó la apelación de la presa política Aniet González García, por lo que su sentencia se mantiene en los 3 años de privación de libertad a los que fue sancionada por la instancia municipal. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
En febrero de 2024, 4 meses después de celebrado el juicio, llegó la sentencia firme a la activista Aniet González García, sancionada a 3 años de privación de libertad por el delito de ultraje a los símbolos patrios, por publicar en Facebook fotos en las que su cuerpo aparece cubierto por la bandera cubana. El 30 de marzo, el Tribunal Provincial de Camagüey rechazó la apelación por considerar probados los los hechos. La hija de la presa política, Agnieth Ginestà González, cuestionó en un post en Facebook si ningún acusador estuvo presente al momento de ser tomadas las fotos en cuestión. ¿Cómo pudiera alguien asegurar si debajo existía algo más que la piel? Por la duda de si debajo de la bandera había vestimenta o no, la abogada de González basó su recurso de apelación en que el tribunal había errado en la calificación del delito y en la valoración de las pruebas, argumentos que fueron negados por el tribunal provincial, que dio por verdaderas las acusaciones de que la joven estaba desnuda debajo de la bandera. González García se había sumado a la iniciativa del activista Héctor Luis Valdés Cocho de retomar la performance Drapeau, bandera en francés, del artista y preso político por las protestas del 11 de julio, Luis Manuel Otero Alcántara. Al respecto, Amnistía Internacional declaró en la plataforma X: Miguel Díaz Canel, la libertad artística no debe ser encarcelada. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un oficial de la Seguridad del Estado amenazó con encarcelar al secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, Iván Hernández Carrillo. En conversación con Martín Noticias, Hernández Carrillo calificó como arbitrarias las advertencias de la policía política.
Allí me esperaba teniente coronel Joel, jefe de enfrentamiento en la provincia de Matanzas. Comenzó a hacer su discurso referente a por qué era la detención. Primeramente, querían conocer por qué iba a La Habana. Le expliqué que iba a La Habana por un problema de salud. Me dijeron que no, que tenía un chequeo médico, no puedo ir a La Habana. Posteriormente, se incorporó una subteniente que no se identificó. Ella me realizó un acta de advertencia donde me negué a firmarla, pero alegaba en el acta de advertencia que yo estaba incitando al pueblo a través de las redes sociales a lanzarse a la calle. Básicamente me acusaron de atentar contra el orden constitucional. También me dijo que por este delito me podía caber una condena de hasta 15 años de privación de libertad. Y por el delito de mercenarismo, fue otra de las acusaciones por las cuales me estaban advirtiendo. Según el Código Penal, puede caber una sanción de hasta cadena perpetua o pena de muerte. Y me explicaron que esto era el último acta de advertencia que me iban a formular, que ya la próxima era directo para la cárcel.
Hernández Carrillo fue sentenciado a 25 años de prisión durante la Primavera Negra de Cuba en 2003. En 2011 salió bajo una licencia extrapenal y posteriormente fundó la ASIC, que denuncia ante organismos internacionales las ilegalidades laborales del régimen cubano.
El movimiento civilista Damas de Blanco celebró el 21 aniversario de su fundación en Cuba. Su líder, Berta Soler, conversó con Paul Rodríguez respecto a los retos de su organización en el año 2024 para continuar luchando por la libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla.
El movimiento femenino Las Damas de Blanco, fundado en el 2003, surgió en Cuba como respuesta a la represión del gobierno de La Habana contra integrantes de la sociedad civil, particularmente tras el arresto y encarcelamiento de 75 opositores, defensores de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas y bibliotecarios independientes en un evento conocido como la Primavera Negra. Desde Ciudad Habana, su líder, Berta Soler, recordó la represión que el régimen mantiene contra las Damas de Blanco y nombró a varias integrantes de su organización que continúan encarceladas.
Seguimos con perseverancia y resistencia. Alrededor de 50 mujeres en Holguín, Santa Clara, Matanza y La Habana. Y los domingos salimos a misa para abogar por la libertad de nuestros seres queridos y de no llegar, porque somos reprimidas, somos detenidas por el régimen cubano, protestamos y somos llevadas a calabozo. En este mismo momento tenemos 5 damas de blanco: Ticia Bascal, Tania Chavarría, Zailina Navarro, Jacqueline Heredia y Aymara Nieto Muñoz.
Asimismo, Soler hizo referencia a las recientes protestas del 17 de marzo en varias provincias y la lucha que se realiza diariamente por la libertad de todos los presos políticos en la isla.
En el 2024 vemos que el régimen cubano sigue, continúa arremetiendo y recrudeciendo la represión policial contra los activistas de derechos humanos, pero contra cualquier persona que se oponga. Ya en los últimos 3 domingos atrás hubo protestas masivas en diferentes provincias, Santiago, Holguín, Bayamo y Matanza.
Para concluir, Soler se refirió a los retos y metas del movimiento para este año.
La Dama de Blanco continuamos porque el régimen cubano no tiene ninguna voluntad de cambiar y mucho menos de salir del poder ni mejorar las condiciones económicas ni mucho menos de dejar de reprimir. Y quiere y piensa llenar las cárceles de personas que protesten pacíficamente o que piensen diferente a ellos a favor del pueblo de Cuba. Continuaremos exigiéndole al régimen cubano la libertad del pueblo de Cuba, la libertad de todos los presos políticos.
Por Rodríguez, Martín Noticias.
Atención, que un incendio de grandes proporciones afectó el domingo una zona forestal cercana al Hotel Los Canelles y la Escuela de Formación para el Turismo en la ciudad de Santa Clara. La vicegobernadora de la provincia de Villa Clara, Milaxi Janet Sánchez Armazuna, dijo que el fuego ya había sido controlado. Este fin de semana las autoridades reportaron otro incendio en Santiago de Cuba.
Aris Arias Batalla, responsable de operaciones y socorro en el territorio, afirmó que las llamas afectaron áreas forestales cerca del Consejo Popular Boniato y el Distrito José Martí y que el fuego había sido extinguido. El funcionario dijo en redes sociales que no se reportaban fallecidos, lesionados ni daños materiales. Horas antes, el periodista Yasmani Mayeta había compartido un video en sus redes sociales en el que se observan las llamas. Varios vecinos dijeron que los bomberos tardaron en llegar y temían que el fuego continuara extendiéndose.
Los medios estatales cubanos dijeron el fin de semana que 90.000 toneladas métricas de petróleo ruso habían llegado al país. Con escasez de efectivo y combustible, para ayudar a aliviar los cortes de energía y la escasez de gasolina. En 2022, Rusia reanudó algunos envíos de petróleo a Cuba después de que cesaron con el colapso de la Unión Soviética.
Sin embargo, según datos del envío, ningún petróleo ruso salió de Rusia hacia la isla el año pasado, incluso cuando los medios rusos informaron en junio que se llegó a un acuerdo entre los dos gobiernos para suministrar 1,64 millones de toneladas métricas de petróleo y derivados anualmente. El académico Jorge Piñón, experto en asuntos energéticos, estimó el valor del envío en 46 millones de dólares y señaló que era demasiado pronto para decir si esto significaba que se reanudarían los envíos regulares. Y ahora vamos a anunciar qué va a pasar en deportes. Bueno, lo que trae Pepe Lacayo. El cubano Gurriel suma ya 10 carreras impulsadas por Arizona. Los Yankees le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Astros de Houston. Los Piratas le barren también la serie completa de 4 juegos a los Marlins en casa. Y el tenista italiano Sinner gana el torneo de Miami. Recordamos que Al Duro y Sin Guantes se transmite a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana por las ondas de Radio Martín.
Y a las 12:12 minutos abrimos nuestro segmento de Estados Unidos. El presidente Joe Biden visitará esta semana la ciudad de Baltimore y la zona donde colapsó un puente tras ser golpeado por un barco de carga. Héctor Contreras tiene los detalles.
Decenas de cuadrillas de trabajadores apoyados por maquinaria pesada y embarcaciones de diferentes tipos trabajan a esta hora en la remoción de escombros del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland. Durante una rueda de prensa realizada el domingo, el gobernador de Maryland, Wes Moore, advirtió que uno de los primeros objetivos de estos grupos de trabajo será el de abrir un canal auxiliar más pequeño que permita la navegación de los remolcadores y de otras barcazas de poco calado que ayuden en la evacuación de los escombros.
Tenemos 247 operaciones actualmente en marcha. El Comando Unificado realiza evaluaciones de planificación e ingeniería las 24 horas del día. Contamos con activos en el agua que hacen cumplir las zonas de seguridad todo el tiempo. Esta es una operación de 24 horas al día.
El gobernador Moore aprovechó el momento para rendir homenaje a los trabajadores de origen latino que perdieron la vida en el gigantesco derrumbe y recordó que su intención para recuperar los cuerpos de los desaparecidos sigue siendo uno de sus objetivos. Sin embargo, el funcionario explicó que las difíciles condiciones climáticas de los últimos días, la gran cantidad de escombros y la poca visibilidad que hay en las aguas del río Patapsco han dificultado la labor de los buzos en la zona. El presidente Joe Biden, quien aprobó una ayuda inmediata de $60 millones, ratificó su compromiso de que el gobierno federal pagará el costo total de la reconstrucción del puente y anticipó que viajará esta semana con su equipo de gobierno hasta la zona del desastre para ver de primera mano el avance en las tareas de limpieza y el impacto de la tragedia en la economía local. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La compañía telefónica AT&T fue objetivo de piratas cibernéticos por un largo tiempo y el descubrimiento dejó expuestos los datos personales de millones de personas. Yoconda Tapia nos pone al tanto.
Millones de actuales y antiguos clientes de AT&T, el gigante de las telecomunicaciones, son hoy víctimas del robo de información confidencial y la compañía dijo en un comunicado el fin de semana que un conjunto de datos encontrado en la web oscura contiene información que incluye algunos números de seguro social y contraseñas de alrededor de 7.600.000 de titulares de cuentas actuales y 65.400.000 de antiguos titulares de cuentas. Hasta el momento, según el comunicado de la compañía con sede en Dallas, Texas, aún se desconoce si los datos provinieron de AT&T o de uno de sus proveedores, y anunció que había iniciado una investigación sólida con expertos en ciberseguridad internos y externos para las pesquisas de este gigante ataque cibernético. AT&T también comenzó a notificar a los clientes cuya información personal se vio comprometida. Pese a que la situación es diferente para cada persona y su cuenta, AT&T dice que la información involucrada en esta violación incluía números de seguro social y códigos de acceso, que a diferencia de las contraseñas, son PIN numéricos que generalmente contienen 4 dígitos. El temor ahora está centrado en que es posible que también se hayan visto comprometidos los nombres completos, direcciones de correo electrónico, direcciones postales, números de teléfono, fechas de nacimiento y número de cuentas de AT&T. Los datos afectados corresponden a 2019 o años anteriores y no parecen incluir información financiera ni historial de llamadas, según dijo la compañía. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 12:17 abrimos nuestro segmento de América Latina y comenzamos en Argentina. Ese país ha negado que exista un conflicto diplomático con Colombia que pueda afectar las relaciones entre los dos países. Desde Buenos Aires, con los detalles, Juan Ignacio González Prieto.
Los gobiernos de Argentina y Colombia dialogaron y dieron marcha atrás con las tensiones generadas en los últimos días entre los presidentes Javier Milei y Gustavo Petro. La Cancillería argentina confirmó que se afianzarán las relaciones diplomáticas acordes con los tradicionales vínculos políticos, comerciales, culturales e institucionales. Además, confirmó la próxima visita de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, al cumplirse los 201 años de relaciones entre ambas naciones. Mondino siempre se mantuvo a favor del diálogo.
A ver, no, de ninguna manera no se han roto relaciones. En el mundo diplomático hay varias etapas, pero acá es el presidente de un país que no le gusta lo que hizo el presidente de otro país y tendríamos que ver sobre por qué habría que pedir disculpas. No, a ver, no tergiversemos. Javier dijo, fue. Una persona que fue, dijo, fue terrorista y efectivamente fue terrorista. Aplaquemos esto porque no es una cuestión que tiene que escalar de ninguna manera. No afectan las relaciones entre los países.
Mientras, el gobierno colombiano le ordenó al embajador Camilo Romero que regrese a Buenos Aires y dio el beneplácito al nuevo embajador argentino en Bogotá. Aunque el gobierno colombiano repudió las declaraciones del presidente Milei a la cadena de noticias CNN, llamando a Petro asesino terrorista y colocándolo en un mismo eje político a Venezuela, Colombia, Cuba y Nicaragua.
La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista.
El mandatario argentino mantiene, sin embargo, su posición. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Y sobre este aspecto de la mejora de las relaciones entre ambos gobiernos, Manuel Arias Naranjo nos tiene un informe.
Luego del comunicado conjunto de las cancillerías de Colombia y Argentina, en el que se da por superada la crisis diplomática entre las dos naciones por los insultos proferidos por Javier Milei contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, a quien se indicó de terrorista y asesino, el embajador de Colombia en Buenos Aires, Camilo Romero, a través de su cuenta de X, expresó su beneplácito.
Me alegra que hoy podamos dar una buena noticia conjunta a los pueblos de Colombia y Argentina. Siempre dijimos que la hermandad de más de 200 años y el futuro de nuestros pueblos están por encima de cualquier impas. Los propósitos comunes, como los derechos de la ciudadanía, son más poderosos que cualquier diferencia. Hay que seguir trabajando por la unidad de los pueblos de América Latina.
Los dos países anunciaron que sus cuerpos diplomáticos retornarán a sus embajadas y en los próximos días vendrá a Bogotá la canciller argentina Diana Mondino para adelantar reuniones con su homólogo colombiano Luis Gilberto Murillo y restablecer plenamente las relaciones entre los dos países. Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Ecuador sufre una nueva escalada de violencia con 3 masacres ocurridas en 2 días. Detalles con la agencia francesa de prensa.
8 personas fueron asesinadas a tiros el sábado en Guayaquil, al suroeste de Ecuador, donde una nueva escalada de violencia deja 3 masacres en los últimos 2 días. Las autoridades informaron que sujetos armados a bordo de un vehículo abrieron fuego contra un grupo de personas en el sector del Guasmo. 2 personas fallecieron al instante, pero varios de los heridos murieron luego de ser trasladados a diferentes centros de salud para recibir atención médica. 8 personas más permanecen heridas y se encuentran bajo resguardo policial. En tanto, 2 personas fueron detenidas el sábado por el caso de 5 turistas que fueron secuestrados, interrogados y asesinados en una playa del suroeste de Ecuador por narcos que al parecer los confundieron con miembros de una banda rival. 6 adultos y 5 niños ecuatorianos que estaban visitando un balneario fueron raptadas el viernes por una veintena de personas armadas que irrumpieron en su hotel. Los cuerpos de 5 adultos fueron hallados con heridas de bala en una carretera cercana. Ecuador está bajo el yugo de bandas criminales que se disputan las rutas del narcotráfico y el presidente Daniel Noboa declaró en enero a la nación en conflicto armado interno.
La opositora María Corina Machado propone una estrategia a los venezolanos para tratar de inscribir su candidatura a la presidencia o la de la académica Corina Yoris. Desde Caracas reporta Aymara Lorenzo.
En un mensaje de Pascua de Resurrección, María Corina Machado propuso a los venezolanos extender hasta el 18 de julio, es decir, 10 días antes de las elecciones, el lapso para presionar al régimen y lograr que el candidato de la oposición refleje el resultado de la elección primaria de octubre de 2023.
Las leyes venezolanas son muy claras. Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato. Y la pelea es peleando, y ahora es que hay tiempo.
Durante el lapso de postulación, el Consejo Nacional Electoral impidió que fuera postulada Corina Yoris, ni por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, ni por la del partido Un Nuevo Tiempo, por las que a última hora fueron aceptadas las postulaciones de Edmundo González Urrutia, el presidente del partido MUD, y Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia. Machado también insistió en que el régimen no puede escoger un candidato a su medida para hacerle el juego a Maduro y hacer creer que se trata de una elección limpia.
Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial. Eso no lo vamos a permitir. Eso no serían elecciones.
Según la ley electoral venezolana, el Consejo Nacional Electoral tiene potestad para admitir la postulación de candidatos y entre el 2 y el 6 de abril para recibir impugnaciones a esas candidaturas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y cerramos en el Perú, ya que la presidenta Dina Boluarte ha denunciado un ataque sistemático tras el allanamiento ocurrido a su vivienda y a su despacho. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio donde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente cómo se dispone que se violente la puerta de ingreso de mi hogar, pese que no había transcurrido el el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta.
La defensa de Boluarte aseguró que los policías encontraron unos relojes durante los operativos. La mandataria ha evitado referirse al llamado caso Rolex hasta que declare ante la fiscalía el viernes 5 de abril. Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022, comenzó a ser investigada el 18 de marzo por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. Por el caso, solo podría ser enjuiciada hasta después de julio de 2026, cuando acabe su mandato, pero el Congreso podría pedir su destitución alegando incapacidad moral. 26 de los 130 congresistas de la bancada de izquierda presentaron una moción de vacancia contra la presidenta ante las directivas del Parlamento. Para que ello ocurra, las bancadas de derecha, que controlan el Parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria, deberán apoyar a las minorías de izquierda.
A las 12 y 24 minutos pasamos a noticias internacionales. Rusia continúa sus ataques contra ciudades de Ucrania, causando lo que los funcionarios ucranianos dicen es el peor daño a su red eléctrica desde el inicio de la invasión rusa hace ya casi 2 años. Con los detalles, Gustavo Chirquis.
Meses de trabajo intensivo, ese es el tiempo que necesitan los trabajadores ucranianos para restaurar el sistema energético después del ataque ruso masivo del último 22 de marzo. Las autoridades dicen que 151 misiles y drones fueron disparados contra Ucrania solamente ese día. Volodymyr Kudrytsky es director ejecutivo de la Compañía Nacional de Energía de Ukrenergo y afirma que afectó a unas 10 regiones dañando a decenas de instalaciones eléctricas principales y subestaciones y dice que el ataque fue el peor desde el inicio de la invasión a gran escala. Los funcionarios ucranianos dicen que la peor situación ocurre en la ciudad fronteriza de Kharkiv, donde se encuentra la mayor central hidroeléctrica de Ucrania y no está funcionando después de que al menos 7 misiles rusos impactaran la planta en el ataque. Oleksandr Musienko, director del Centro Ucraniano de Estudios Jurídicos Militares, dice que Ucrania necesita proteger al menos las ciudades más grandes, con idealmente 2 sistemas de misiles tierra-aire para cada una, refiriéndose sea Dnipro, Zaporizhia, Odessa, Lviv y Kharkiv. Los altos funcionarios ucranianos, empezando por el presidente Zelensky, han defendido la ayuda militar de los aliados occidentales, destacando la urgente necesidad de mejorar sistemas de defensa aérea, y dijo:
el terror ruso es posible ahora porque no tenemos los suficientes sistemas de defensa aérea, porque nuestros socios carecen de la voluntad política para proporcionarlos. Todos saben exactamente lo que se quiere y quiénes pueden tomar las decisiones sobre la vida.
Los ucranianos sienten que el apoyo de los aliados occidentales se está debilitando en comparación con el comienzo de la invasión a gran escala. Un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para Ucrania fue aprobado por el Senado de Estados Unidos, pero está estancado en la Cámara de Representantes y su futuro es incierto. Las encuestas de opinión muestran que los estadounidenses se centran en otros problemas, además de Ucrania, durante este año electoral. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El ejército de Israel se ha retirado del hospital de Al-Shifa de Gaza. Los pormenores en esta crónica de la agencia francesa de prensa.
El ejército anunció haber completado las operaciones en el mayor centro de salud de este territorio palestino y se retiró de la zona 2 semanas después de su llegada. Durante las operaciones, Israel afirmó que abatió a unos 200 combatientes. Tras la retirada de los militares, las imágenes muestran edificios destruidos y escombros. El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por el movimiento islamista Hamas, indicó que se encontraron decenas de cadáveres en el recinto, algunos de ellos en estado de descomposición. Israel ya había lanzado una operación contra este hospital, alegando que era utilizado por Hamas como centro de operaciones, algo que el movimiento palestino niega.
El Papa Francisco hizo un llamado a la paz durante su mensaje de Pascua y dijo que la paz no se construye con las armas, sino abriendo los corazones. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En el día en que la comunidad cristiana del mundo revive el asombro de la resurrección de Jesucristo, el Papa Francisco en su mensaje Urbi ex Orbi desde la logia central de la Basílica de San Pedro y ante más de 60.000 fieles católicos recordó las continuas guerras que asolan al mundo, rezó por las víctimas y los niños en Israel, Palestina y Ucrania, pidió el intercambio de rehenes y el alto al fuego en la Franja de Gaza, pero además oró por Siria, el Líbano, Haití y los países africanos en dificultades. Con la mirada principalmente puesta en Jerusalén y en todas las comunidades cristianas en Tierra Santa, el pensamiento del Santo Padre se dirigió a las numerosas víctimas de los conflictos armados y pidió textualmente que Cristo resucitado abra un camino de paz a las poblaciones atormentadas.
Y a todas las comunidades cristianas de Tierra Santa. Mi pensamiento se dirige principalmente a las víctimas de tantos conflictos que están en curso en el mundo, comenzando por los de Israel y Palestina y en Ucrania.
El sumo pontífice también oró por un camino de esperanza para quienes, además de sufrir la violencia y los conflictos, padecen los efectos de la inseguridad alimentaria y del cambio climático. Asimismo, pidió consuelo para las víctimas del creciente terrorismo que se expande en todas las regiones.
Que el Señor dé consuelo a las víctimas de cualquier forma de terrorismo. Recemos por los que han perdido la vida.
Por último, y en el día de Pascuas de Resurrección, el líder de la Iglesia Católica en el mundo exhortó a quienes tienen responsabilidades políticas a no escatimar esfuerzos en la lucha contra la plaga de la trata de seres humanos. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Muchas gracias a todos los que nos han acompañado a través de la